¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 2 de enero de 2026. Primer día laborable del año. Un viernes también así a medio gas, ¿no? Porque como ya le pasó, ¿no? El viernes de San Esteban la semana pasada. Pero no deja de ser un día en el que muchos vuelven a activarse para trabajar tras el parón de Año Nuevo. Bueno, hay que decir que hoy la previsión del tiempo viene marcada por la borrasca Francis, que se ha dejado notar primero en Canarias, donde hoy todavía se esperan fuertes rachas de viento, además de lluvias, que podrían ser localmente fuertes en Fuerteventura y Lanzarote. Esa borrasca ya ha llegado también al oeste de la península, donde dejará algunas lluvias, aunque por lo general será un día de aumento de las temperaturas tanto en la península como en Baleares. Y dicho esto, pues mira, hoy es un día en el que, como te puedes imaginar, es difícil no fijarse en la tremenda desgracia que ha ocurrido este año nuevo en una estación de esquí de Suiza, en Crans, Montana. Según el último balance, ya van al menos 40 muertos y 115 heridos, algunos muy graves. Una fiesta en la que había principalmente gente joven, una fiesta despreocupada, porque en una estación de esquí de Suiza era un ambiente exclusivo. Con la alegría del año nuevo, lo último que te esperas es que se desate el infierno en la tierra. Ahora mismo se sigue investigando, pero la hipótesis que tiene más papeletas es que unas jóvenes colocaron una bengala en una botella, una se subió a hombros de la otra y esa bengala pudo tocar el techo del local, que empezó a arder como si no hubiera mañana. Y además con unos tubos de gas en ese techo que podrían ser los que provocaron la explosión o las explosiones de las que hablan algunos testigos.
¡Hola, todo gris! ¡Oh, push, push, push!
En pocos segundos se juntaron todas las pesadillas que por sí solas pueden provocar una desgracia. Una avalancha de gente tratando de salir de una ratonera, humo que no deja respirar y unas llamas que no dejaban tampoco de crecer. Y entre tanto, los chavales que lograban salir de allí lo hacían con la imagen clavada en la retina de gente quemándose o pisoteándose de cualquier manera. En fin, una situación dantesca en la que afortunadamente parece que no había españoles. En todo caso, hoy seguiremos pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Suiza. A todo esto, si nos situamos ya en España, pues hoy es ese día en el que, tras la tregua un poco resacosa del 1 de enero, muchos ya sí que dicen, vamos a ver si yo me aclaro de qué es lo que me va a salir más caro con esto del cambio de año. Y mira, viendo la lista de todo lo que sube de precio, casi quedan ganas de coger la bombona de butano y darle un abrazo, porque criaturita mía, es prácticamente lo único que nos encarece. El coste fijo de la luz sube un 10% para los consumidores del mercado libre. Las tarifas del móvil suben de media un 8%, los peajes un 4%. Las tarifas de AENA para volar también suben un 6%. Y de la nómina entre la empresa y el empleado ya nos quitan un 0,9% de sueldo a través del MEI para sostener las pensiones, que las pensiones van a seguir sin ser sostenibles, pero bueno, total, que nos sacan los cuartos por todos sitios y con una novedad importante, de la que daremos más detalles esta mañana, que es el incremento de la vigilancia de Hacienda en todo lo que tiene que ver con los bizums. Si hasta ahora vigilaban los pagos bancarios superiores a 3.000 euros y los bancos mandaban un informe anual a la agencia tributaria, ahora los informes sobre empresas y autónomos van a ser mensuales. Y además, por lo que hace a los particulares, cualquier pago de bizums que sea regular en el tiempo y con la misma cantidad será analizado por si detrás de eso pudiera haber alguna actividad económica o algún producto o algún servicio que no esté siendo declarado. Clases de lo que sea, el alquiler de un garaje, etcétera, etcétera. Todo eso el gran hermano lo quiere también tener muy, muy controlado. Claro, esto si le preguntas al gobierno te dirán que hace falta ordeñar al contribuyente para luego pagar los servicios básicos de los que todos disfrutamos, cosa que es verdad. Y también todas las iniciativas sociales que este gobierno benefactor impulsa por nuestro bien. Y aquí ya, en esto último, es donde a lo mejor entramos en el terreno de una cierta exageración. O al menos se puede abrir el debate de esos gobiernos que están deseando perpetuar necesidades sociales de tal manera que ellos puedan presumir de dar ayudas con el dinero del contribuyente. Porque con las medidas sociales puede pasar que sean necesarias y no haya mucho más que decir, que sean necesarias pero que lleguen tarde y aún así el gobierno tenga la cara dura de presumir de haberlas pagado, aunque sea tarde y mal, véase las ayudas a los enfermos de la ELA, o que sean necesarias porque el gobierno no sea capaz de contribuir a un verdadero bienestar económico que evite que tanta gente necesite ayudas. Gobierno que encima tenga la cara dura de presumir de dar muchas ayudas. Porque un gobierno que presuma de tener que ser cada vez más generoso con el ingreso mínimo vital o la ayuda a los parados de larga duración, a lo mejor es un gobierno tóxico que no te conviene mucho. Bueno, pues he aquí que a la espera de saber cuáles son sus verdaderos planes para resistir en 2026, Pedro Sánchez despidió el año fabricando su particular resumen de 2025. Una especie de calendario de 12 meses, 12 ayudas sociales.
Hacemos balance de este año, del año 2025, y te cuento cómo este gobierno ha mejorado tu vida mes a mes. Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa. Subimos las pensiones mínimas y hemos aprobado 12 medidas para mejorar el acceso a la vivienda. En febrero subimos de nuevo el salario...
Así, hasta 12 meses. El caso es que, más allá de cuestionar, como decimos, que esas ayudas hayan sido realmente eficaces, porque presumir de política de vivienda, visto lo visto, es mucho presumir, lo que se echa en falta en ese peculiar resumen del año que ha hecho Pedro Sánchez desde Andorra es todo lo realmente sustancial que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Todo lo que tiene que ver en la política española, pendientes de si habrá elecciones generales más pronto que tarde, porque ni Pedro Sánchez sea capaz de atrincherarse ante lo que pueda estar por venir. Fíjate que solo con las causas judiciales que arrastra el gobierno se podría haber hecho un calendario alternativo al de Sánchez. Casi una docena de escándalos que en los próximos meses acabarán o pueden acabar en juicios. La trama de la venta de mascarillas que investiga el Supremo y que podría tener su primera vista para febrero o marzo. Esta es la causa más avanzada para Ábalos y Koldo. Luego está la parte del caso Koldo que no va por el Supremo sino por la Audiencia Nacional. Todo lo que tiene que ver con la actuación de una antigua responsable de Adif y de un antiguo responsable de Carreteras para presuntamente aprobar adjudicaciones de manera fraudulenta, además de enchufar a queridas que cobraban pero no trabajaban. La trama de los hidrocarburos, también conectado con el caso Koldo, y que se gastó más de 1 millón para conseguir la licencia con la que poder comerciar y defraudar el IVA, una causa en la que habrá que ver si los ministerios de Industria y Transición Ecológica acaban o no salpicados. Todo esto sin olvidar la trama de amaños en obra pública que afecta a Santos Cerdán, investigado por traer ya de Navarra sus cositas antes de que se formara el gobierno, trama anterior a la que formaron presuntamente Ábalos y Koldo. Muy importante también la investigación de las cuentas del PSOE, que es lo que tiene a Moncloa muy nerviosa por si la Audiencia Nacional encontrara financiación ilegal. Todo el afán del PSOE ahora es negar que haya esa financiación ilegal mientras la UCO está revisando todos los gastos, incluidos los de Sánchez, aunque no se hayan publicado. Ya sabes que la auditoría de la señorita Pepis, encargada por el PSOE, solo ha aireado los gastos poco decorosos de Ábalos, como si fuera lo único que están dispuestos a airear. Por si esto fuera poco, luego está el caso Fontanera, lo de haber intentado reventar investigaciones judiciales sobre el gobierno y el PSOE tratando de sobornar de paso a dos fiscales. ¿Qué me dices también del caso SEPI, donde también pringa Leire Díez junto al expresidente de la SEPI, colocado por Montero, y el empresario Anchón Alonso, vinculado a la trama de Cerdán y Servinavar, investigados por cobrar presuntas mordidas a cambio de contratos o rescates a empresas como Tubos Reunidos? Llevamos ya 7 casos, ¿no? Bueno, pues el octavo podría ser el caso Hermanísimo, por el que el hermano de Pedro Sánchez será juzgado el 28 de mayo en la Audiencia de Badajoz, por haber sido supuestamente enchufado por el socialista Gallardo. Vamos ya por el noveno, el caso Begoña, que fue por el que Sánchez fingió un vahído de 5 días en Moncloa, causa que tiene varias carpetas, como la relación de la mujer de Sánchez con el empresario Barrabés para presuntamente ayudarse mutuamente, la apropiación indebida del software de la Complutense o la presunta malversación por tener a una asesora de Moncloa como secretaria particular. A la decena de causas llegaríamos gracias al rescate de Plus Ultra, rescate muy extraño en el que uno de los responsables de la compañía ha sido señalado como presunto testaferro de Zapatero, cosa que él niega, aunque ambos sean muy de hablar de sus cositas también sin cobertura para el móvil en el Pardo. Y por último, el caso del fiscal general, ya condenado por revelación de secretos. Ahora la fiscalía, de manera muy perruna, ha pedido anular la condena como antesala del recurso que deberá estudiar Pumpido en el Constitucional. Bueno, pues de todo esto se ha olvidado Sánchez en su balance del año. Claro, con este panorama, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, dice que este año debería haber elecciones, aunque sabe que a estas alturas a Sánchez seguramente solo le paran los tribunales o sus socios.
Su tiempo está en manos de sus socios. Los socios de Sánchez han pasado de encubridores, a cómplices, y ya empieza a tener factura desde el punto de vista electoral. Y es que hay una serie de partidos políticos que apoyan a Sánchez que bajan en las encuestas, bajan en apoyo electoral y saben que van a ser castigados en las urnas.
El líder de la oposición, el presidente del PP, manda un mensaje a los que todavía sostienen políticamente a un presidente que piensa sobrevivir con nuevas cesiones al separatismo, iniciativas sociales sin rango de ley y, sobre todo, lo avisa el diario El País esta mañana, con un choque frontal con las autonomías del PP. De hecho, en Moncloa se consuelan con la idea de que el PP también tendrá su juicio incómodo este año, el de la Kitchen. Así que, ya ves, va a ser un año de mucha trompetería. Y aquí trataremos, en la medida de lo posible, de contarlo. Vamos ya a ordenar otros asuntos de la actualidad, titulares con Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
¿Qué tal a todos? Buenos días y feliz año. Bueno, vamos a todo eso que nos decía Sergio, pero hay que sumar una nueva denuncia por acoso en el PSOE. Un edil y una extrabajadora del partido en Mérida señala a José Luis Quintana, actual delegado del gobierno en Extremadura y presidente de la comisión gestora del PSOE en esa comunidad, tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Entre otras cosas, la denunciante acusa a Quintana de haber ejercido presiones para que la despidiesen. Una afirmación que el socialista ha desmentido en su cuenta de X, asegurando que la denunciante nunca ha dependido laboralmente de él. El partido ha mostrado su apoyo a Quintana. Y más cosas. El Papa León XIV hace un llamamiento a la paz en el arranque del 2026. Una paz desarmada y desarmante, ha dicho, como en la misa del inicio de año desde el Vaticano, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Jornada Mundial de la Paz.
El Santo Padre recuerda que cada día puede ser para cada uno de nosotros el comienzo de una nueva vida gracias al amor de Dios, y ha invitado a todos a empezar un camino abierto de perdón y de esperanza.
Al inicio del nuevo año, cerca de la conclusión del jubileo de la esperanza, acerquémonos al pesebre en la fe como al lugar de la paz desarmada y desarmante por excelencia, lugar de la bendición, donde hacer memoria de los prodigios que el Señor ha realizado en la historia de la salvación y en nuestra existencia, para luego volver a partir como los humildes testigos de la gruta. Que este sea nuestro compromiso, nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana.
Mientras siguen las tensiones en Oriente Próximo, donde ahora se suman las movilizaciones en Irán contra la precaria situación en el país.
Varios medios iraníes apuntan a que al menos se habrían registrado 6 muertos en las protestas. La fuerte inflación, así como la caída de la moneda nacional iraní, están provocando el mayor movimiento por el descontento social desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, la mujer iraní que falleció tras ser detenida y torturada a manos de la policía religiosa islámica al no usar correctamente el hijab.
Esta nueva ola de protestas se inició el pasado domingo en la capital, en Teherán, pero poco a poco se ha ido extendiendo a las calles de otras 9 ciudades. Como señal de protesta, miles de personas salen diariamente a las calles y muchos comercios cierran sus persianas. En el último año los precios se han duplicado, aumentando de media un 52%. Por su parte, el régimen iraní apunta a injerencias extranjeras como causa de esas movilizaciones, y en un intento para enfriarlas, el viernes decretó el cierre de 21 de las 31 provincias del país al anunciar un día festivo. Esto ha mantenido clausuradas las universidades y oficinas gubernamentales de buena parte del territorio nacional.
Y en el partidazo de COPE, novedades con el futuro del Sevilla. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Sergio. Atención a la noticia que daba anoche nuestro compañero Víctor Fernández desde COPE Sevilla. Sergio Ramos lidera una potente oferta para comprar el Grupo Hispalense. Los máximos accionistas ya conocen la oferta en firme presentada por Ramos, que es la más alta que se ha hecho hasta la fecha. Así que, como decimos, Sergio Ramos aparece con fuerza y con mucho dinero para darle un vuelco a la situación actual del Sevilla. Los próximos días serán claves para ver la reacción que tendrán los dueños del club ante esta proposición. Y hoy, segundo día del año, vuelve la Liga. El primer partido en este 2026 será esta noche a las 9 en Vallecas, Rayo Vallecano-Getafe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
El 7. Anoche no pude pegar ojo. Los cerré y seguía viendo a personas siendo reanimadas, a personas quemadas, muertas en el suelo. Estaba afuera, vi una gran luz roja en el bar con mucho polvo y después vi a gente tratando de salir, empujándose, cayendo por las escaleras, tratando de escapar porque el primero en salir era el que se salvaba. Algunos fueron pisoteados, otros murieron dentro.
Es Nathan, de tan solo 19 años, uno de los testigos del trágico incendio de un bar-discoteca en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, al suroeste de Suiza. De casualidad se salvó de la explosión gracias a que justo en ese instante estaba fuera del local. Los testimonios de quienes han conseguido huir son angustiosos. Confusión, gritos, avalanchas de gente intentando escapar, todo mientras las tremendas llamas quemaban vivos a decenas de chavales en cuestión de minutos. Es ya una de las peores tragedias para la historia de Suiza. Prueba de ello son las cifras que deja: al menos 40 muertos y 115 heridos, algunos con quemaduras graves que han sido trasladados a hospitales de Alemania, Francia o Italia. También hay decenas de desaparecidos y este es solo el primer balance. Las autoridades ya han avisado de que puede ser mucho peor y la gran pregunta a esta hora, Silvia, es ¿qué ha podido pasar?
Sí, tras las primeras horas de confusión en las que se pudo registrar varias explosiones, la policía descartó que se tratara de un ataque terrorista. Así que esa línea de investigación queda descartada. Aunque las pesquisas están todavía en un punto muy inicial, siguen, por lo tanto, sobre todo porque el acceso al local está siendo muy complicado y la principal hipótesis a esta hora es que el fuego se originó en el interior del bar discoteca por una pirotecnia que quemó el techo de madera. De hecho, algunos testigos han asegurado que se trata de una bengala sobre una botella de champán, algo que trata de confirmar la policía. Frederick Gisler es el comandante de la policía cantonal de Valais, que por cierto asumió el cargo solo una hora antes de la tragedia. Está a cargo del operativo.
Les recuerdo que para facilitar la investigación la calle permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. En los próximos días se dará prioridad a la identificación de los fallecidos para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias.
Además, Sergio, tratan de determinar si el establecimiento con capacidad para 300 personas estaba en ese momento cumpliendo o no con todas las normativas y también las exigencias de seguridad vigentes.
Bueno, seguiremos pendientes de cómo evoluciona esa investigación y también del estado de los heridos. Pero antes de cerrar la página internacional, vamos con otro apunte. En este caso, sobre Venezuela. Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre la presión estadounidense en el Mar Caribe. Esto contestaba al ser preguntado por el primer ataque terrestre de Estados Unidos en suelo venezolano contra una fábrica de drogas de la organización criminal El Tren de Aragua.
Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz.
Lo decía Maduro en una entrevista en televisión. En las últimas horas el régimen chavista ha anunciado además una segunda excarcelación de presos políticos. Se trata de 88 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024. Mientras, Estados Unidos ha confirmado la muerte de otras tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha. Con ello, el número de fallecidos en este tipo de bombardeos en alta mar desde septiembre asciende ya a un total de 110.
El Papa León XIV ha recibido el año en la Basílica de San Pedro, celebrando la primera misa de este 2026 durante la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Jornada Mundial de la Paz. Ha recordado que el mundo no se salva afilando espadas, sino con perdón y acogiendo a todos. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El Papa ha querido que sus primeras palabras en 2026 estén dirigidas a humanizar las relaciones internacionales a través de una propuesta muy concreta. Comenzar desde hoy a construir un año de paz, desarmando nuestros corazones y absteniéndonos de toda violencia.
En esta jornada, preghiamo
en esta jornada, oremos todos juntos por la paz, sobre todo entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria. Pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor.
Al comienzo del año es tradicional que los papas firmen un mensaje de paz dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno.
El primero, firmado por León XIV, lleva por título unas palabras del discurso que pronunció nada más ser elegido: la paz esté con todos vosotros, hacia una paz desarmada y desarmante.
El caso es que año nuevo, vida nueva, suele decirse, ¿no? El arranque de enero suele ser un momento en el que entran en vigor nuevas medidas y normas, así como cambios de reglamento que hay que tener claros para no buscarse un problema, sobre todo si son tan confusos como el uso obligatorio, Silvia, de las famosas balizas V16.
Sí, a más de uno le han traído con dolores de cabeza. Más vale que todos los conductores que nos estén escuchando en este momento tomen nota o, como mínimo, que se queden con la copla. Desde el 1 de enero es obligatorio por ley el uso de este nuevo dispositivo luminoso de la DGT, un dispositivo con conectividad digital que sustituye a los triángulos que utilizábamos hasta el momento al sufrir accidentes o incidencias en carretera.
¿Y qué nos permite? Pues señalizar vehículos sin salir del coche. Y aunque no sea obligatorio por el momento, puede transmitir de forma automática nuestra ubicación a la plataforma digital de la Dirección General de Tráfico.
El tema de que haya con el tiempo alguna posibilidad, que la haya ahora mismo, de que los usuarios puedan dar esos datos a través de APPs a las compañías de seguros, por ejemplo, es algo opcional y personal, pero la DGT no incluye ningún dato que no sea simplemente la geolocalización.
Nos lo dice Carlos Vicente, que es perito en accidentes de tráfico. Bueno, ¿qué pretende esta medida? Reducir los accidentes y también riesgos cuando el vehículo se queda inmovilizado. Si te pillan sin llevarlo, te puede caer una multa de hasta 80 euros. Este pequeño dispositivo de luz amarilla intermitente se supone que ofrece una señal invisible en 360 grados y ser percibido a más de un kilómetro de distancia. Hasta aquí todo bien, pero su uso ha generado mucha polémica porque en determinadas situaciones se hace complicado verla, como denuncian desde la OGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Carlos Centero es guardia civil de tráfico.
Las balizas V16 pueden ser una herramienta útil, sí. Por ejemplo, en condiciones de noche cerrada o mala climatología. Pero hay muchas situaciones en las que no basta con eso. Por ejemplo, con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible.
De hecho, la DGT ha rectificado y ahora permitirá también instalar el triángulo reflectante. Bueno, más novedades para el inicio de 2026. Las pensiones contributivas han subido un 2,7% según el IPC. Dentro de este grupo están las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad y en favor de familiares. La base máxima aumentará así un 3,9% hasta los 5.100 euros al mes. Marta Ruiz.
Nos vamos acercando a los 67 años como edad ordinaria de jubilación. Eso será en 2027. Para este 2026 nos quedamos en 66 años y 10 meses con menos de 38,3 años cotizados. Podremos jubilarnos anticipadamente un máximo de 24 meses antes si es de manera voluntaria o un máximo de 48 si nos prejubila la empresa, sin olvidar que hay penalización en la prestación, al igual que sigue los incentivos para quienes se retiren más tarde. Y la pensión podrá calcularse teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados o los últimos 29, quitando los dos peores, aunque este cambio no será completo hasta el 2037. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas.
También suben las cotizaciones a trabajadores y empresas para paliar el déficit del sistema.
El final de 2025 y el comienzo de 2026 no está siendo bueno en la montaña, tampoco aquí en España. Nueva tragedia en los Pirineos. Ya son 4 las víctimas por avalanchas de nieve en Aragón en solo 3 días. Todo después de que este jueves la Guardia Civil haya rescatado el cadáver de un montañero en el Valle de Bielsa.
Sí, a él se tienen que sumar esos 3 fallecidos después de la luz que, les sepultó a más de 70 metros de nieve. Bueno, en las últimas horas la Federación Aragonesa de Montaña ha hecho hincapié en 3 reglas básicas para evitar este tipo de problemas. 1, hay que planificar muy bien la ruta, conocer las zonas y también los refugios, saber cuáles son los puntos más peligrosos en las montañas. 2, llevar equipamiento y ropa que sean adecuadas y también material como
cuerdas para las rutas que son más difíciles, también agua suficiente para cualquier problema que pueda surgir, y tres, mirar muy bien la meteorología, saber qué es lo que nos deparan los cielos en el momento en el que vayamos a salir a una ruta. Uh-huh.
En cualquier caso, ¿qué está pasando para que hayamos vivido tantos accidentes en las últimas horas? Es una combinación de varios factores, nevadas copiosas, cambios en las temperaturas, lo explica Javier Franco, presidente de la Federación Aragonesa de Montaña.
Grandes cornisas que se acumulan por el efecto del viento en las crestas de las montañas. Grandes acumulaciones de nieve, de mucha pendiente, o placas de nieve, que se vean grietas.
6 y 25, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¡Cuñao, este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Primer viernes del año, primer fin de semana de este 2026 al que le acabamos de quitar el precinto y sacarlo de la caja. Un año, por cierto, que trae unos cuantos puentes largos, a diferencia del año pasado. En todo caso, lo que tenemos hoy por delante es el primer día laborable del año. Un día de esos que, aunque esté encajado entre un festivo potente como Año Nuevo y el fin de semana, muchos españoles lo vamos a trabajar, porque lo de las vacaciones escolares, por desgracia, no se hizo para todo el mundo. Alguien tiene que ir tirando, trabajando. Bueno, la cuestión es que, más allá de las causas judiciales que afectan al gobierno y de las que ya hemos hablado hace un rato, otro de los caballos de batalla de este año va a ser la economía. Y es que el gobierno insiste mucho en que la cosa va bien, eso que en Moncloa llaman el cohete o la moto. ¿Y en qué se basa el gobierno para hacer esa afirmación? Pues una cosa que repite mucho es que nunca como hasta ahora se habían visto tantos afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, no faltan los analistas que recuerdan que muchos de esos afiliados están, por así decirlo, repetidos, porque con solo un trabajo no les da para vivir, y que muchos están inactivos muchos días del año como fijos discontinuos. Otro argumento del gobierno es eso de que el PIB de España se está comportando mejor que el del resto de grandes economías europeas. Lo cierto es que desde que Moncloa consiguió meter mano en el INE y su manera de calcular el PIB, se ha pasado de valorar lo micro y desdeñar lo macro a todo lo contrario. Ahora el gobierno presume mucho de los datos macro y no se fija tanto en las señales de la economía real, de las sensaciones de la gente de a pie, que aseguran que la cosa no va bien. No se fijan, por ejemplo, en ese run de que el coste de la vida está haciendo mucha mella, con problemas de fondo muy graves como la falta de vivienda o el sobrecoste que implica para una economía familiar tener que afrontar un alquiler disparado. Ahora bien, la última novedad, lo que no vimos venir, es que las terminales mediáticas del gobierno se fijaran en la bolsa para usarla como argumento de que la economía va bien. Normalmente la izquierda ha mirado a la bolsa con cierto recelo y ha cultivado la idea de que la bolsa puede ir bien mientras la economía real en realidad va mal, porque la bolsa es cosa de especuladores, de gentuza varia y esto y lo otro. Y sin embargo, hemos terminado 2025 con un editorial del diario El País, por ejemplo, en el que se asegura que el PIB y el récord de la bolsa, con una subida de casi el 50% en 2025, demuestran que España es un buen lugar como destino inversor. Y claro, si te ven como buen destino inversor es porque tu economía, efectivamente, va como un cohete. Claro, ¿qué pasa? Pues que ese planteamiento tiene luego mucha letra pequeña, porque la bolsa puede operar a corto, es decir, un inversor puede meter dinero hoy viendo que puede sacar tajada puntual y sin embargo mañana mismo sacarlo. Lo que tiene interés de verdad, o lo que debería tener interés de verdad, es el dinero que se invierte en comprar o construir unas instalaciones, una maquinaria, meterte en el fregado de contratar a una plantilla. Esa es la inversión que nos debe interesar, es decir, la inversión en proyectos o capital productivo, con voluntad de permanencia, más allá de comprar una acción que la puedas vender a los dos minutos de haberla comprado. Curiosamente, los que hacen ese tipo de editoriales sobre lo bien que va la inversión en bolsa se olvidan de mencionar indicadores como el índice de inversión extranjera. Ese es el tipo de indicadores que resultan más interesantes para medir si realmente desde fuera perciben que nuestra economía va bien y si puede seguir yendo bien en el medio plazo. Y lo malo del índice de inversión extranjera directa es que habrá que ver cómo termina realmente el año cuando se conozcan oficialmente los datos, pero hasta el mes de septiembre había acumulado una caída del 28%, y todavía suerte porque a comienzos del año la caída fue bastante peor. Es decir, no está tan claro que España sea vista ahora mismo como un buen lugar donde invertir de verdad en capital productivo y no en la bolsa, que es mucho más fácil porque hoy metes dinero para sacar tajada y mañana lo puedes sacar si no lo ves claro. Si a eso le sumas que este año se terminan los fondos europeos, esos que según Sánchez le han permitido vivir más o menos sin tener presupuestos, pues te puedes hacer una idea de que efectivamente este año va a ser interesante también en lo económico. Y todo con otra incógnita que sigue sin resolverse, la incógnita de cómo vamos a hacer sostenibles las pensiones.
En la última reforma de pensiones, España ha sido el único país de todos los países industrializados del mundo que en el siglo XXI ha hecho una reforma que ha dado como resultado más gasto. Pues en el futuro, donde pagan 3 ahora, pagará 1,5. La cuestión es, ¿se va a poder pagar? Siempre se podrá pagar, porque solo tienes que poner en el ranking del gasto del Estado primero las pensiones. La cuestión ¿es eso justo?
El economista de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz, dejaba en COPE una interesante reflexión. Ahora que ha entrado en vigor la subida del MEI hasta el 0,9% y que los trabajadores y sobre todo las empresas tienen que aportar más dinero para sostener las pensiones sin que acaben de ser sostenibles, los hay que se preguntan, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hay que seguir sacando del sueldo del trabajador o del esfuerzo de las empresas para pagar unas pensiones que son difícilmente sostenibles? Sobre todo cuando ese ingente esfuerzo amenaza con distraer dinero en sanidad, educación o la lucha contra la pobreza infantil. Porque claro, las pensiones hay que sostenerlas, pero la proporción de esfuerzo que se llevan y que se van a seguir llevando provoca un vértigo bastante grande. Tan cierta es una cosa como la otra, un vértigo del que no quieren hablar los que mandan. Y seguimos en esa ficción de que dando pellizcos a la nómina de los que ahora trabajan iremos tirando. Pero tirando, ¿hasta cuándo? Pues esa es la pregunta que ha entrado en 2026 todavía sin respuesta. Claro que algunos dirán, lo de la pensión, ya Dios dirá qué pasa, porque a mí me pilla todavía un poco lejos. Lo que realmente me interesa en el corto plazo es qué pasa con el control de los bizums que va a hacer ahora Hacienda. Bueno, pues como te venimos contando, esa es una de las novedades que ya está en vigor con el cambio de año. Desde ayer Hacienda ya controla nuestros bizums y los movimientos de nuestras cuentas y nuestras tarjetas de una forma distinta. Hasta ahora los bancos tenían la obligación de informar a la agencia tributaria de cualquier movimiento que superara los 3.000 euros, tanto de particulares como de empresas. Pero eso ahora cambia. Si cobras unas clases particulares o el alquiler de un garaje, por poner un par de ejemplos, eso ahora puede entrar en el radar de Hacienda, porque los bancos le pasarán a Hacienda movimientos de dinero que, aunque sean pequeños, sí reflejen un patrón de repetición. De hecho, la cantidad pasa a ser algo secundario y lo importante es el patrón que siguen esos cobros, sobre todo esas cantidades que se reciben de manera periódica. Si eres un particular, tienes que tener claro que los bizums regulares en el tiempo deben estar justificados o declarados y que si te pasas de 10.000 euros al año, Hacienda podría también preguntar. Los padres que ayudan a sus hijos regularmente a pagar el alquiler o la hipoteca con una pequeña cantidad cada mes, pues se podrán seguir haciéndolo, pero asegurándose de que todo esté declarado y que se pueda demostrar de dónde viene el dinero. Es decir, antes esas pequeñas cantidades pasaban desapercibidas y ahora pueden ser más chivatas, para obligarnos, sobre todo, a dar más explicaciones. Así las cosas, un colectivo que tendrá que tener especial cuidado con la justificación de todos los pagos son los autónomos. De hecho, los informes sobre empresas y autónomos pasan, para que los bancos le pasan, ¿no?, a Hacienda, pasan de ser anuales a mensuales. Y los autónomos deberán tener especialmente ordenados sus cobros y su facturación electrónica. Cada cobro mediante Bizum o tarjeta tendrá que estar respaldado por la factura correspondiente con el nombre del cliente, el NIF, el concepto de servicio o producto, el IVA y las retenciones del IRPF, aunque sean 10 euros. Y ojo, separar bien los cobros personales de los profesionales si solo tienen una cuenta bancaria. Claro, hay autónomos como Macarena, por ejemplo, que es artesana en Madrid, que dicen que esto ya es lo que les faltaba para acabar de complicarles la vida.
Es una pasada cómo hay un acoso de riesgo contra el autónomo. O sea, primero con lo de Verifactu, que es un desembolso de dinero increíble, que ahora lo han echado para atrás, y luego complicar la vida de por sí ya los autónomos. Creo que en la mayoría de los autónomos en España, o por lo menos las personas que nosotros tenemos contacto, no viven, sobreviven.
Bueno, pues lo que está claro es que, guste o no, aumentarán las comprobaciones y requerimientos de Hacienda a los profesionales para que acrediten que los movimientos de sus cuentas se corresponden con sus declaraciones tributarias. En resumen, que no pasa nada si pagamos una cena entre varios o un regalo o incluso si hacemos bizums o transferencias de forma puntual, pero todo lo que suene a gasto regular en la cantidad y en el tiempo, habrá vigilancia. Así que ya ves, cada vez más vigilados, mientras muchos políticos corruptos, curiosamente, hicieron lo que quisieron durante mucho tiempo, demasiado tiempo, sin que Hacienda pusiera tanto celo, o sin que se enterara ni del nodo. Es curioso, pero bueno, así son las cosas y así está montado el sistema. Vamos ya a repasar otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
Empezamos en Indonesia, donde acaba de comenzar el octavo día ya de búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el hundimiento de un barco turístico. Recordemos que se busca a un hombre y a dos menores. Una jornada que, según los servicios de emergencia, puede ser clave. Se ha acotado el área de búsqueda y se han desplegado potentes equipos de sonar. Además, esa búsqueda se va a prolongar hasta el domingo, tres días más de lo previsto, Sergio.
Y también del exterior es noticia que Zoran Mandani ya es oficialmente el nuevo alcalde de Nueva York.
I, Zoran Kwame Mandani.
Zoran Kwame Mandani.
Do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States.
Con tan solo 34 años, Mandani se convierte en el regidor más joven de la historia de la ciudad y el primero que jura el cargo colocando su mano izquierda sobre el Corán y en una estación de metro en desuso desde la Segunda Guerra Mundial. El dirigente socialista arranca su mandato con un mensaje claro sobre vivienda y servicios públicos. Busca un giro para aliviar el alto coste que supone vivir en Nueva York. También ha prometido educación preescolar gratuita, la congelación de alquileres de 1 millón de viviendas, un programa piloto de supermercados municipales y autobuses gratis.
Contamos además que continúa la rave ilegal en el pantano del Cenajo, en Albacete, por segundo día consecutivo. En el lugar se mantiene un amplio dispositivo de seguridad con unos 300 agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona para controlar el desarrollo de esta fiesta. Por el momento, según fuentes oficiales, el evento, que como decimos es ilegal, al que han accedido 1,000 vehículos, transcurre sin incidencias destacadas.
Y no hay que olvidar que 2025 ha terminado con 46 mujeres asesinadas por violencia machista, a falta de confirmar si la muerte esta noche vieja de una mujer de 25 años en Madrid a manos de su pareja, ya detenida, se confirma como caso de violencia machista. Son 3 menos que en 2024, pero lo más preocupante es que solo 10 de las fallecidas habían denunciado malos tratos. Además, 3 menores han fallecido este año que acabamos de cerrar como consecuencia de ese tipo de violencia, mientras que otros 35 se han quedado huérfanos, otros 35 niños. Son ya las 6:41, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Que hay un estudio que asegura que 1 de cada 4 médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hoy, 2 de enero, lo que importa pasa por preguntarse lo que nos va a deparar el año nuevo. Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Feliz año.
Igualmente, hombre. Oye, ¿por qué nos importa esto?
Importa porque el año arranca con cuestiones importantes encima de la mesa. ¿Qué deparará el ciclo electoral en Aragón, Castilla y León, Andalucía? ¿Logrará Sánchez agotar la legislatura? ¿Hasta dónde va a llegar la UCO? ¿Hará Sánchez las paces con Junts? ¿Cuánto nos costará?
Y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber.
Dice El País que Sánchez busca un golpe de efecto. La información es de Carlos Cue, con buenas fuentes en el gobierno. Cuenta que el presidente está aprovechando estos días para pensar en un giro. Anuncia que la Moncloa prepara un choque político con las comunidades del PP. El 2025 fue el año de Franco y el Confidencial hace balance con este titular. El gobierno finiquita su año Franco. 28 millones, chistes, catering y nula repercusión. Uh-huh.
De entrada, Reque, el año en el PSOE empieza como terminó. Leo en casi todos los medios que hay una nueva denuncia por acoso laboral y coacciones.
Sí, es contra José Luis Quintana, dirige la gestora del PSOE en Extremadura tras el seísmo electoral. ABC le presenta como amigo íntimo de Sánchez. Le ha denunciado una concejal de Cáceres, ex militante socialista. Esta mujer dijo haber sido despedida del partido por presiones de Quintana. El PSOE lo niega y destaca que la denuncia llega un año después. Sin salir de Extremadura, Sergio, me ha llamado la atención este análisis del Mundo, que no sé si será extrapolable a otras regiones. Dice que Vox ganó apoyos en 34 de los 35 municipios que visitó Abascal en campaña, mientras que el PSOE cayó en los 4 que pisó Sánchez.
Uh-huh. A todo esto empieza el 2026 y la corrupción sigue ahí.
Así es. Leo en el Confidencial que Telefónica entrega al juez del caso Begoña Gómez nuevos correos sobre reuniones del software.
Y si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré.
En definitiva, fango. Este mismo medio destaca un entrecomillado desde la Moncloa sobre Sánchez. La corrupción no le desgasta, dicen. Bueno, el gobierno se aferra que los escándalos también perjudican al PP, porque, según creen, la opinión pública rememora sus propios casos. La Razón avanza que la audiencia va a citar más testigos del caso Leire y este 2026 tendremos el juicio por el caso Kitchen, que efectivamente afecta al PP, pero también el del caso Ábalos por las mascarillas y el del hermanísimo en Badajoz. Y sin dejar los tribunales, Sergio, leo en El País que Feijóo acepta mandar a la jueza de la Dana sus mensajes con Mazón. Veremos también cómo evoluciona este caso en 2026.
Va a ser interesante. ¿Algo más que te haya llamado la atención antes de pasar a Internacional?
Me gusta algo que han hecho El Mundo y El País. ¿Te acuerdas cuando los incendios del verano, que decíamos a ver si en invierno nos preocupamos también por este asunto?
Sí.
Bueno, pues El Mundo se ha ido a entrevistar a los bomberos forestales ahora en invierno. Cuenta que tras la campaña de incendios, miles de ellos trabajan como fijos discontinuos, son despedidos y otros realizan tareas de prevención en condiciones precarias. Luego quizá lo lamentaremos. Y El País refleja que el 2025 ha terminado con 46 mujeres asesinadas por violencia machista, apenas 3 menos que el año anterior. La Vanguardia abre con ello y dice que es la mejor cifra desde 2003, pero siguen siendo muchas, Sergio.
Este 2026, como decíamos, también plantea muchas preguntas en el plano internacional.
Sí, ¿se agravará la brecha entre Estados Unidos y Europa? ¿Acabará la guerra de Ucrania? ¿Resistirá la frágil paz en Oriente Medio? ¿Atacará Trump Venezuela? Bueno, el principal medio ucraniano, Ukrainska Pravda, dice que Rusia les ha ocupado más de 4.000 kilómetros cuadrados este 2025. Eso representa el 0,7% del territorio de Ucrania. Y tanto la prensa rusa como la ucraniana se acusan mutuamente este viernes de nuevos ataques.
Uh-huh. Y mientras tanto, en Estados Unidos es noticia que los titulares no son para Trump.
Sí, eso ya de por sí es noticia. Los titulares son para el nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, del Partido Demócrata, que busca rearmarse para plantar batalla precisamente a Donald Trump. Mamdani, ya se sabe, es socialista, es musulmán, tiene apenas 34 años, juró su cargo sobre un Corán en una estación de metro. Hasta ahora, el New York Times, Sergio, le dedica 1, 2, 3, hasta 4 titulares. Uh-huh. Leo que se rodeó del ala más izquierdista, como Bernie Sanders o Ocasio Cortés, y que hizo sonar la canción del movimiento obrero Pan y Rosas. Bueno, dijo que Nueva York será el campo de pruebas para las ideas socialistas democráticas en todo el país e incluso en el mundo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale. Primero que se preocupe de Nueva York y luego ya el mundo lo dejamos para más adelante. Aunque el foco en la mayoría de cabeceras internacionales es el trágico incendio en una estación de esquí de Suiza, ¿no?
Sí, al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. El NZZ es el principal periódico suizo. Dice que la causa de la mayor tragedia de la historia del país aún no está clara, pero testigos presenciales afirman que una bengala en una botella de champán podría haber provocado el incendio. Todos los medios, Sergio, llevan entrecomillados de testimonios de la tragedia. Le Monde: era una zona de guerra, cabellos y caras y manos quemadas. El Frankfurter Allgemeine informa de que las quemaduras graves retrasan la identificación de las víctimas, y así se expresaba un portavoz de la policía suiza.
En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Kranz tengamos que lamentar víctimas del extranjero.
Ha sido tremendo, ¿no? Lo de Suiza, y todavía lo que pueda salir. Esperemos que de los heridos graves ninguno acabe engrosando la lista de fallecidos. Y afortunadamente no hay españoles por lo que parece, pero vamos a estar muy pendientes de Suiza. Y algo más para terminar, Reque.
Pues sí, mira, vamos a empezar el año como Dios manda, Sergio. Que suene la marcha Radetzky. Este año el tradicional concierto de Año Nuevo estuvo dirigido por el canadiense Yannick Nesset-Séguin.
Que es un personaje.
Sí, todas las crónicas coinciden en que fue un éxito y que hizo historia, revolucionó la Sala Dorada de Viena mezclándose entre la gente. Y la verdad es que la personalidad de este director me causó interés y he buscado algunos datos. Leo que comenzó a tocar el piano con 5 años y a los 10 ya decidió que sería director de orquesta. También que tiene una memoria prodigiosa y por eso dirige sin partituras, y que cobra al año casi 1 millón y medio de euros.
1 millón de euros. Y lo que ha demostrado todo ese show, que ha sido maravilloso ahí entre la gente, es que la Filarmónica de Viena no necesita director para tocar la marcha Radetzky, ¿eh? La tocan solo mientras el otro está haciendo su show. Pero, oye, que ahora que se amortizan muchos puestos, ¿eh? Iban a amortizar el de director. Esperemos que no, porque ha sido genial lo que hemos visto en Viena.
Sigue la cuenta pendiente de una mujer directora.
Todavía. Eso sí es verdad. Ahí está bien la observación. Bueno, Reque, hasta el café de redacción. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, ya estamos en el segundo día de este recién estrenado 2026, un nuevo año que muchos aprovechan para hacer su lista de propósitos, como dejar de fumar, adelgazar o hacer más ejercicio. Propósitos que, por cierto, solo cumple el uno de cada 10 que se los plantea. En todo caso, seguro que todos tenemos en mente un montón de buenos deseos para afrontar este 2026. De esa idea, los buenos deseos, nos habla la traficante de palabras de este primer viernes del año, Rebeca Arbudo. ¿Qué tal, Rebeca? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Todo nuevo año que se precie comienza con una retahíla de buenos deseos: salud, dinero, amor y mejores propósitos. Dejar de fumar, hacer ejercicio, empezar la dieta. Es el año nuevo, en realidad, un simulacro brutalista de cordialidad, un sainete del buen rollo. No sé si has visto La Purga, esa película en la que una noche al año, durante 12 horas, todos los crímenes son legales. A mí me gusta fantasear con un año nuevo de La Purga cada 10. Uno en el que todos expresamos nuestros deseos y propósitos reales, no los de quedar bien y aparentar bonomía. Poder formularlos en voz alta, sin filtros ni consecuencias. Durante 12 horas podríamos mandar a ese compañero de trabajo al que no soportamos, en lugar de un toda la felicidad para este 2026 que empieza, un más sincero ojalá te manden a Yemen. Y a nuestra madre un nunca me ha gustado tu crema de castañas navideña. Detesto los polvorones, salvo el de limón. Ese vestido te queda mal a tu hermana. Te deseo de corazón que este año adelgaces, que falta te hace, a tu mejor amiga. Y un qué malo es tu libro y qué poco te lo dicen al escritor de éxito. Pedirle al año nuevo un aumento de sueldo, más cerveza y menos escarola, quedarme en la cama hasta tarde, fulminar cretinos con la mirada sin consecuencias legales. Me lo pido todo para Reyes y os deseo a todos un 2026 lleno de las cosas que realmente queréis, aunque no os atreváis a confesarlas.
Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe.
Bueno, esto es Todos estamos bailando la misma canción de La Oreja de Van Gogh. Es un nuevo tema que han estrenado esta noche vieja. Es la vuelta al grupo de Amaia Montero tras casi dos décadas y después de esa salida de Leire Martínez. No sé qué te parece a ti, Sergio, si te gusta o eres o no de La Oreja de Van Gogh.
A ver. Yo no quiero hacerte una de las cobras estas que es la Cerrera, al Pulpo y a Pilar Cisneros. Pero no es el grupo yo que más consuma dentro, claro, del respeto y la tolerancia a La Oreja de Van Gogh, porque es verdad que lo he escuchado mucho. Es decir, yo no voy por ahí diciendo quita eso, que no sé qué, que no lo aguanto. Es decir, no es lo mío, pero bueno, entiendo que tiene su público. De hecho, hay que tener mucho respeto para un grupo que ha vendido, si no me falla la memoria, 8 millones de discos, que tiene Grammy latinos, etcétera, etcétera. Y encima, con las horas que nos han hecho pasar con los cambios de cantante para arriba y para abajo, bueno,
hombre, ¿quién
va a decir algo malo, no, de La Oreja de Van Gogh, por Dios? No seré yo.
Bueno, empiezan gira este mayo, en mayo de 2026, pero no es la única gira que nos espera este año, así que aquí va una de conciertos que no nos podemos perder. En esta nueva canción hablan de fe, algunos les han acusado de subirse al carro de Rosalía, a la que hemos escuchado hasta en la sopa en los últimos meses con Lux, pero ojo, porque en su disco hay canciones que son una joyita y que han pasado más desapercibidas.
Sobre mi ataúd, catemes quemando rueda, lágrimas y gomas se derriten la madera, gasolina y vino tinto, puros y chocolate, bailando con amor.
Magnolia, con los coros de la Escolanía de Montserrat, pero sabemos que con este trabajo Rosalía tiene el aprobado de Herrera, ahí no es algo fácil, así que no nos podía faltar. Rosy pasará por Madrid y Barcelona en el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, y en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.
De Rosalía es que ha llegado a ese punto en el que se puede permitir hacer el disco que le dé la gana, y que venga el mamarrachito de la discográfica diciendo que esto no es comercial, esto no sé qué, me da igual, voy a hacer lo que me apetece y además lo va a petar. Y eso, ese es el punto al que ha llegado Rosalía.
Bueno, es que es un artista y es un artista internacional. Sergio, vamos con otra, ¿vale?
A ver.
Esta Esta te gusta.
Esta la llevo yo en el coche, sí.
Esta te gusta.
Esto es mis cafeínas.
Bueno, pues empezamos el año con ellos porque nada, el 9 de enero arrancan el Buena Suerte Tour con un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona. ¿Tú la has frecuentado mucho?
En mis tiempos mozos, sí. Cuando estaba en mi prime, que decían aquello. Ahora ya estoy como Luka Modric, solo para los partidos de Champions los miércoles. Pero sí, sí, la sala Razzmatazz. Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos.
Rendición sin condiciones, bandera blanca a su ejército de zombies. Pero hay una voz dentro, y dice que no, dice que lo siento. Dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dice que me niego a venderte mi ilusión.
Bueno, pues ahora a lo que no hay miedo es a las noticias de las 7. A ver qué nos sale aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. Sephora.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa. Sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Ana, no pierdas de vista a Vision Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Vision Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Vision Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Ha sido muy desagradable la bronca o las pitadas a Lamine Yamal.
Le han pitado después de la expulsión de Renato Veiga.
Pero bueno, ha respondido también, ha respondido con un gesto. Sí,
por una vez de acuerdo con mi hermano Ciro López.
Se habla más de Lamine Yamal por otras cosas que por las futbolistas. De con quién sales.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.